La Navidad es sin duda un tiempo propicio para la lectura, para leer si estás de vacaciones y sobre todo para pedirte libros, ¿no? Si le tienes que hacer la carta a los Reyes Magos, si tienes que hacer un amigo invisible o si le pides a Papá Noel, ¿no? Nochebuena también es una fecha interesante. Nosotros llevamos ya algún tiempo queriendo invitar a Víctor Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teníamos ganas de tenerte por aquí porque Víctor, que es estepeño de nacimiento, aunque no reside habitualmente aquí, pues decíamos, tenemos que alinear los astros para ver si es posible que te vengas a la radio y charlemos largo y tendido de El Patio Número 3, que es tu última obra y que además, bueno, está siendo pues una auténtica revelación, una de las de los libros favoritos de la crítica. Me decías hace un momento fuera de micrófono que La Hora Extra ya te ha colocado entre los 10 del año, ¿no?
Sí, sí, cada uno de los periodistas que participan en el programa elabora su propia lista y en la de Dani de la Fuente, que fue quien me entrevistó a mí hace ya un mes por ahí, pues coloca en la lista El Patio Número 3 y, como te podrás imaginar, no puedo estar más feliz. Vamos.
¿Sabes qué te digo? Que nos quedamos todos así como diciendo, ¿ha dicho Víctor Muñoz? ¿Es el Víctor Muñoz que nosotros conocemos, que presentó un poemario en diciembre del año pasado y qué tal y qué cual? ¿El mismo Víctor Muñoz? Pues sí, era él, ¿no? Bueno, Víctor se ha convertido en una de las voces más inspiradas de la nueva dramaturgia andaluza. Por hacer un poquito de currículum, él es máster en estudios lingüísticos, literarios y culturales, es licenciado en filología hispánica por la Universidad de Sevilla, estás graduando en dramaturgia y dirección de escena, ¿no? Por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y, bueno, como poeta, pues has publicado en distintos poemarios. Recuerdo que en diciembre del año pasado hablábamos también de esa última, ¿no? Y con este libro, El Patio Número 3, bueno, pues has dado el salto, no sé si cualitativo o cuantitativo, no sé cómo decirte. ¿Cómo plantearlo?
Sin duda alguna está teniendo una repercusión mediática muchísimo mayor que los dos poemarios anteriores y un alcance que con el que yo no había contado cuando lo estaba escribiendo y cuando se publicó en los primeros momentos, pero salió a la luz y empezaron a llamarme de distintos medios, de la cadena SER, de Radio Nacional de España, en distintas revistas también han querido hacer una reseña sobre la obra y, en fin, está teniendo bastante eco y estoy encantado, claro.
Bueno, es El Patio Número 3 es la cuenta la última y la más lúgubre escala que hacían los presos en la comisaría de la calle Jesús del Gran Poder, que creo que ahora son unas instalaciones de los jesuitas, ¿no? O algo así, ahora me lo vas a confirmar. La Sevilla del 36, ¿no? A estos muros, dice la sinopsis del libro, acudían cada mañana centenares de mujeres desesperadas buscando pues algún rastro, alguna noticia de sus desaparecidos. Y a las mismas puertas de ese infierno llegó una de las madres, que es la protagonista de esta obra, que se llama María, pues negándose a aceptar, pues sin duda, el destino de su propio hijo, ¿no? Es un poco la historia que cuentan, ¿no? Es una historia dura, real, pero dura, ¿no, Víctor?
Sí, sí, sí. En la calle Jesús del Gran Poder, que es una calle céntrica de Sevilla, hay una enorme fachada. Y ahí hay una placa recordando que eso es un lugar de memoria histórica. Y me puse a investigar y efectivamente era una residencia jesuita. En tiempo de la República, una escuela. Y cuando estalla el golpe, se hacen propietarios de nuevo, de manera ilegal, los jesuitas. Pero allí se traslada la sede de la Delegación de Orden Público y se conoce en toda Sevilla como la comisaría del Gran Poder. Aquello no era una prisión, pero como las prisiones oficiales, digamos así, en Sevilla no daban abasto a acoger a tantos detenidos, improvisan durante unos pocos meses solo una prisión, y en los patios que allí había es donde iban hacinando a todos los detenidos y concentrándolo sobre todo en el patio número 3, porque ahí metían durante cada día a aquellos que luego por la noche iban a sacar para fusilarlo. De ahí el nombre tan tremendo, tan trágico, tan tenebroso que en toda la ciudad tiene el patio número 3 en los primeros momentos de la guerra.
Y has centrado tu historia en la figura de una madre, ¿no? De la madre de uno de esos presos, ¿no?
Sí, porque cuando me pongo a investigar en el proceso de documentación descubro que al mismo tiempo en esa misma calle que llega hasta la Plaza del Duque, donde ahora está el famoso Corte Inglés del Duque, ¿no? Hasta ahí, que es una calle larga, todos los días había una cola de mujeres que iban a llevarle comida a sus seres querido, y con la angustia de no saber si se lo iban a encontrar vivos o no. Temían que cuando llegaran a la puerta el guardia pronunciara las fatídicas palabras y eufemísticas, por otro lado, con que te comunicaban que habían matado a tu hijo, que eran, o bien te decían, su hijo ya no necesita nada, su hijo o su padre o su marido, o bien ha sido trasladado. Y eso en el lenguaje de la época lo que significaba es que ya no vive porque lo hemos matado. Todas las madres o todas las mujeres, muchas mujeres iban cada día a llevarle comida a los familiares, y entonces parto de ese encuentro tan, o de esa espera en la cola tan dramática para crear la obra de teatro.
¿Y por qué una mujer? ¿Por qué esa figura? ¿Por qué te inspira?
Porque las mujeres eran las que iban, sobre todo, a llevarle la comida, y porque las mujeres que sufrieron también una violencia simbólica, física, económica, feroz también, se convirtieron en el símbolo de resistencia, porque en aquellos cruciales momentos el hacer cola era un símbolo de resistencia, porque entre otras cosas podías contribuir a sostener y a mantener a tu familiar que estuviera adentro, si luego tú tenías la suerte de que no lo fusilaran, y por otro lado te arriesgabas también porque el régimen franquista que se instauró desde el primer momento quería arrinconar de nuevo a las mujeres al ámbito doméstico, y el salir cada día y enfrentarte con esa estructura totalitaria de poder era un acto de rebeldía y un acto de heroicidad.
Y además la mujer se llama María.
Sí, se llama María porque para la configuración del personaje me baso en la María bíblica. Como aquí en el sur, esa imagen icónica de la Virgen María es tan familiar y tan reconocida por el imaginario colectivo, tiré de ella para construir el personaje porque comparte eso con la Virgen María, el ser una madre dolorosa, una mater dolorosa o una piedad, que va, en este caso le falta el niño que va buscando entre los brazos. Por eso también el hijo se llama Manuel, que significa el hijo de Dios, ¿no?, según el profeta Elías en el Antiguo Testamento.
Tiene una. Oye, ¿por qué está Juana la Loca en la portada del libro?
Porque Juana la Loca hace también un recorrido donde traslada el cadáver de Felipe el Hermoso desde no sé si estaba en el Escorial, ahora mismo fallo en ese dato, pero lo traslada desde Madrid a Granada, y es un recorrido ahí durante varias semanas donde no se aparta en ningún momento velando el cadáver de su hijo. Y esa constancia, ese amor hacia él, tu ser querido, es el que comparte con el personaje de la obra, que a pesar de que hay un guardia allí que la empuja, que le grita, que amenaza con matar también a su otra hija, ella no se aparta en ningún momento de la zona donde más cerca está de su hijo, porque hasta ahí llega la noticia de dónde está su hijo, ¿no?, que es en la cárcel.
Oye, ¿y cómo llega Víctor Muñoz, poeta, pues a un tema, bueno, tan delicado, ¿no? Porque fíjate que ha pasado más de 80 años, ¿no?, de esta historia, pero aún sigue siendo casi un tema tabú, ¿no?, en esta historia. ¿Cómo llegas ahí?
Lamentablemente es un tema tabú todavía. Entre otras cosas porque hay una parte de la bancada política que se niega a hablar de estos temas y se niega también a algo que creo que es muy necesario si queremos, como sociedad que ha sufrido el hecho traumático de vivir una guerra civil, cicatrizar las heridas, que es darle un enterramiento digno a todas las víctimas. Y a día de hoy eso no ocurre porque todavía tenemos víctimas en las cunetas, y me parece un hecho increíble y de una inhumanidad que creo que hay que seguir reivindicando, De hecho, en Estepa, en el propio pueblo, es casi también un tema tabú, porque yo no escucho a nadie hablar de esto, y aquí también hubo una represión, y una represión feroz, como en toda la Sierra Sur y en toda toda España, y hay decenas de fusilados. Y no se saben dónde están, y no veo yo que por parte de las instituciones haya un interés por darle por una dignidad, un reconocimiento, un exhumar de la fosa los cuerpos. Creo que la literatura tiene que, entre otras funciones, seguir reivindicando la memoria histórica y seguir reivindicando la necesidad de darle, repito, un enterramiento digno a todas las víctimas si queremos pasar página. Uh-huh. La cita literaria con la que, una de las dos con las que encabezo la obra, es de un dramaturgo, de Harold Pinter, y dice algo así como ya ha pasado la noche y todavía no ha amanecido. Y la pongo ahí no porque la obra de Pinter hable de la Guerra Civil Española, sino porque creo que nos retrata muy bien esa frase como país. Claro que ya ha pasado la noche porque no estamos viviendo, afortunadamente, aquellos uh-huh. tiempos, pero creo que no podemos hablar de una mañana limpia y libre hasta que todas las víctimas tengan un entierro digno.
Es un poco el objetivo, ¿no?, de que persigues con esta historia, ¿no? Sí, sacar sí. a la luz, ¿no?, que se vuelva a hablar de todas sí, estas sí. cosas, ¿no?
Y he descubierto en este proceso que en Sevilla mucha gente, muchísima gente, y gente que estudia historia, licenciada en historia, con máster en historia, no sabían de la existencia del patio número 3, por ejemplo, y de todo lo que había ocurrido en Sevilla. Es muy curioso. Claro que los historiadores, muchos historiadores han hecho su trabajo, por eso yo me he podido documentar bien para la escritura de la obra, y a poco que uno vaya a una biblioteca puede consultar esos manuales, pero están ahí, arrinconados en una biblioteca, no forman parte del acervo cultural de la ciudad. Y yo creo que la literatura sí tiene ese poder que los libros de historia no lo tienen. Y más una obra de teatro, si luego conseguimos que se represente y vayan a las tablas y en una sola función pueda haber 300 o 400 personas de público, ¿no?
Sí, porque no lo hemos dicho. El patio número 3 es una obra de teatro.
Es una obra de teatro, porque el teatro también se lee. Y en segundo lugar, va a ser hay una compañía que se ha interesado por el texto que está ya con los ensayos. Uh-huh. Y si no pasa nada, pues esperemos que
se va a estrenar pronto, ¿no?
En primavera del año que viene está prevista el estreno.
Bueno, pues eso está muy bien. Me venía a la cabeza ahora que existen proyectos en nuestro centro de Andalucía precisamente de memoria histórica. Se me viene el Osuna Recuerda, que es un proyecto que están exhumando también uh-huh. en diferentes fosas en el cementerio de Osuna, también en Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, en fin. Creo que estamos en un momento, sí. visto ahora, quizás a lo mejor que parece ser que está viendo la luz, ¿no? Todo este tipo de cuestiones,
sí,
¿verdad?
Sí, hay un avance, efectivamente. Uh-huh. Saltera es otro pueblo y lo conozco muy bien. Pertenece a la Aljarafe sevillano, pero allí vive un amiguísimo mío y además es concejal allí por el PSOE, y entonces estoy muy al tanto de los movimientos de ese pueblo, y han hecho su trabajo, lo que yo entiendo que es su trabajo. Yo creo que Estepa va un poco por detrás en esta línea. En otras uh-huh. no, pero en esta línea creo que va un poco por detrás.
Bueno, pues el patio número 3, que es la obra que estamos presentando, que está siendo una de las revelaciones del año, que su autor es este Peño, que hoy nos está acompañando en la radio. Te preguntaba antes, ¿te ha resultado difícil? Obviamente como dramaturgo es tu línea, además, pero venir de la poesía y de repente meterte, investigar en cuestiones tan escabrosas y oscuras como este tema.
Pues no mucho, la verdad. Me ha resultado apasionante. El proceso de investigación ha sido apasionante porque uno va descubriendo cosas del pasado del país, y eso, aunque descubra hechos dolorosos, es adictivo. De hecho, mantuve una entrevista con el historiador José María García Márquez, que es uno de los expertos en esta etapa de nuestra historia. Y me dijo, ¿te está gustando investigar? Y dice, ten cuidado que esto engancha mucho. Y es verdad, yo me lo he pasado muy bien investigando, y luego con todo ese gran material pues he podido ir construyendo la historia tal cual aparece ahora, ¿no?, en las manos de los lectores. Uh-huh. El texto se lo he pasado a amigos, y he tenido un profesor que se llama Raúl Cortés, que es una persona maravillosa en lo humano y en lo profesional, y me ha dicho, esto no, por aquí sí. Bueno, pues me ha estado echando un cable, y es uh-huh. un tío maravilloso, y nunca tendré tiempo suficiente para agradecerse.
Hemos hablado antes del éxito que ha tenido en la crítica, pero no sé si ya tienes un feedback en esta época en la que las redes sociales pues son tan tan virales, ¿no?, y te dan esa posibilidad, ¿no?, de saber qué piensan tus lectores en ese sentido. No sé si ya tienes feedback de lectores,
sí,
y demás.
Las críticas que yo he leído son buenas, y los comentarios que me hacen la que me hace la gente a través de las redes también son positivos. Alguna otra también ha llegado un poco así, abanderando el discurso de la equidistancia y criticando un poco que por qué me centra en esta parte, que si este bando y no el otro. Bueno, yo con eso también contaba de alguna manera y estamos acostumbrados a eso. Pero la inmensidad de los comentarios que me han llegado son positivos.
Te estrenas con una editorial que se llama Ediciones del Bufón, ¿no? Que es una son de Morón de la Frontera, ¿no? Explícame, los de Sevilla tienen un color especial, porque me raya la cabeza cuando de repente entro en la web de esta editorial, me voy a la parte de podcast, porque también sí. Incluyes un podcast, y empieza a sonar sí. los del Río.
Sí, desconcierta mucho y lo han hecho muy bien porque llaman la atención. Ediciones del Bufón es una editorial, como tú has dicho, de Morón de la Frontera. Son partidarios de la periferia, es decir, de reivindicar el teatro que se escribe no en la centralidad que representa Madrid, sino también en la periferia, como puede ser Andalucía, y dentro de Andalucía además en los pueblos, uh-huh. y reivindican este aspecto. Y es una editorial de teatro, exclusivamente de teatro, que publica solo autores andaluces o autores latinoamericanos. Una editorial pequeña, de pueblo, pero que le ponen un amor y un trabajo tan honesto y tan excelente a las ediciones, que cualquiera que entienda un poco de libro y tenga el ejemplar en las manos, reconoce inmediatamente que ese libro
está cuidado,
está
¿no?
cuidado y tiene mucho cariño. Y entre muchas cosas que tiene la editorial es que acompañan la publicación de cada libro con un podcast a modo de promoción de la obra. Y en este caso en concreto, pues yo también aluciné un poco cuando lo escuché la primera vez, porque empiezan con la copla esta de Sevilla tiene un color especial, para luego darle la vuelta a la tortilla y recordarnos que Sevilla no es solo la pompa y el boato, la feria, el cachondeo, el vinito. Hay otra Sevilla que la propia Sevilla, en este caso, no quiere que se conozca, y no quiere que se conozca porque de esa Sevilla a lo mejor no nos enorgullecemos tanto, pero hay que darla a conocer porque ya sabemos que un país sin memoria es un país sin identidad. Y entonces ese efecto, ese contraste lo consigue muy bien en el podcast con ese inicio tan sorprendente.
Les recomendamos que, por supuesto, que se compren, que se pidan para los Reyes, que para estos días se compren el patio número 3, porque bueno, estamos escuchando a su autor, una temática tanto escabrosa, es una historia contada con mucho sentimiento, con una protagonista, una superheroína, una mujer que creo que como, yo qué sé, que se me pone el papel un poco de cualquier madre, ¿no? Daría por su hijo, contextualizado en ese verano del 36 en Sevilla y en estas circunstancias, pues más aún, ¿no? Y sobre todo que se acompañen también con este podcast, que lo escuchen y que de alguna manera conozcan también lo que está sucediendo por aquí. Bueno, Víctor, pues oye, que ha sido un placer, ¿eh? De verdad, echar este ratito de charla contigo, que yo ya lo tengo puesto, ¿eh? En mi carta, okay. El patio número 3 para estos días. ¿Y qué es lo próximo? Bueno, ya el estreno de la obra, bueno, que estaremos atentísimos para... habrá que estar pendiente, claro.
Sí, y déjame que diga una cosa porque...
Sí, claro, claro.
Al hilo de las críticas que hemos dicho antes y de la repercusión mediática que está teniendo la obra, también digo que la primera edición ya se ha agotado.
Qué bien.
Pero la semana que viene sale ya a la calle la segunda. Lo digo porque hay mucha gente que me está preguntando y que está teniendo problemas para encontrarlo en la web. Bueno, que se espere un poco, que para Papá Noel a lo mejor no llega, pero para Reyes sí que hay libros ya en la calle. Y bueno, lo próximo es el estreno de la obra, el montaje, y de momento nada más, no tengo ninguna otra historia aquí todavía en el ordenador.
Bueno, lo tuyo son los diciembres, ¿eh?
Sí.
El año pasado en diciembre estábamos hablando de poemas,
sí.
En este hablamos del patio número 3, en diciembre de 2025...
Ojalá.
Algo haremos.
Ojalá.
Víctor Muñoz, gracias, felices fiestas.
Gracias a ti, Javier, igualmente.